Seguimos en el debate en Hora 20 y hoy estamos con Víctor Solano, Juan Pablo Estrada, Paloma Valencia y Juan Carlos Flores. Y pasamos a otro tema que tiene nombre propio: indignación, dolor. Y esto lo decimos por el rechazo que produce ver el video de niños del Colegio Sagrado Corazón de Aguachica Cesar recibiendo una ración de tajada de plátano y de tiras de pollo. El video lo hace una profesora al ver que una funcionaria del contratista encargado del suministro de estos refrigerios toma fotos de una supuesta ración que nunca se les entrega. No será esta la primera denuncia ni la primera investigación exclusiva que se anuncia, y hay algo muy grave. La fundación que contrató ya había sido sancionada en Bolívar. Y les cuento más, ha cambiado de nombre 4 veces. En 4 oportunidades. Tiene todas las investigaciones ya abiertas, por lo cual la nueva investigación exhaustiva que se plantea, pues se sufriría una quinta, y se cambia el nombre para poder acceder a ese nuevo contrato por 17 mil millones de pesos en el Cesar. Con lo cual aquí hay un tema, obviamente, de impunidad y de no ejercicio de las autoridades para castigar las cosas que se vienen presentando. ¿Por qué esta película se repite? La vimos en Chocó, la vimos en Atlántico, con alimentos descompuestos, sin ningún tipo de dolor por esos muchachitos. Y recuerdo mucho a 2 de esos muchachitos en la fila, que fueron los únicos que recibieron algo de tomar porque llevaban el vaso en la mano.
Sí, qué horror.
¿Qué decir de esta situación, Juan Carlos?
En primer lugar, porque este fue un debate que Hora 20 dio en varias ocasiones y describió todo el modus operandi de esto. Entonces, en primer lugar, aquí hay una inmensa responsabilidad del gobernador. El gobernador del Cesar no se puede descolgar por las ramas, porque hay varios hechos que señalan que el Ministerio de Educación le advirtió, le envió una serie de clarísimas advertencias de que esto no debía volver a ocurrir. Tan grave es el hecho que, por ejemplo, el ministerio se pregunta a través de un comunicado, tal vez del viceministro, se me escapa el nombre del viceministro, que no podía darse fragmentación de contratos. No podía haber un contrato para unos refrigerios para el aguacate y otro contrato para otras cosas que se le entregaban a los niños a lo largo del día, porque ahí recordemos, hay 2 fundaciones. Está esta Cábala, alias todas las otras fundaciones que ha sido, y está la fundación a la cual se le hizo la filmación. Luego, hay un hecho aquí: estos contratos no se dan sin respaldo de poderosos padrinos políticos.
Exactamente.
Yo creo que el gobierno nacional está en mora de contarnos a los colombianos quiénes son los tipos que han ido a tocar las puertas en diversas instancias para decir: este contrato se vuelve a dar a determinada organización. Es decir, en Colombia ese tipo de contratos, por desgracia, no se lo dan a fundaciones de madres cabeza de familia, ¿cierto?
Pero Juan Carlos, usted tocó un tema que yo iba a preguntar, y es, sí, ¿a quiénes le están fallando a los niños? El gobierno, los organismos de Estado, las autoridades, pero también pensaba en los colegios, ¿sabe? Porque yo decía, ¿cómo es posible si el colegio al que uno le confía a su hijo, no le permite al contratista que haga eso? Pues de alguna manera hay un sector de protección ahí.
Esta profesora tuvo un valor que hay que reconocerle.
¿Sabe qué es lo que pasa? Los contratistas no dependen del colegio. Eso es lo grave. El sistema está mal articulado. Si usted se pone a pensar por qué un sistema no funciona como este, es porque el contratista está lejísimos. Usted, ni el colegio, ni las mamás, ni los niños jamás ven el contratista. Y ahora que quieren en Bienestar Familiar, que la nueva cosa es que van a hacer contratos todavía más grandes, porque se supone que eso traerá más transparencia, lo vuelven más difícil de controlar. Si el colegio y las madres pudieran controlar al contratista, pues usted tendría mejores resultados.
Aquí hay un tema, usted dijo que aquí pensábamos de eso, y yo sí creo que aquí se queda uno sin adjetivos. O sea, si estábamos hablando de los criminales de las FARC y los criminales del Clan Usuga, estos no tienen un calificativo que permita atribuirles, que describa lo que hacen con los niños menos favorecidos.
Esto ya no es el tráfico con las drogas, sino con tráfico con el hambre de menores de edad.
No conozco bien la mecánica.
Además,
sí conozco la del Bienestar Familiar, y yo le digo, acá es increíble. Si hablábamos de una mafia del microtráfico, la mafia que hay montada al amparo de estos contratos. Se ha llegado al punto, el Ministerio Familiar, doctora Paloma, no ha tomado esa política de contratos más grandes. Ha tratado de llevar fundaciones reconocidas como la del Grupo Carulla, IOTU. ¿Sabe qué enfrentan? Cuando le piden la sede, por ejemplo, donde se hacen las entregas y todo, desocupa el anterior contratista, van a tratar de tomar el local en arriendo y le piden 20 veces el valor de mercado. Es decir, hay una estructura para no permitir que llegue, y en esto la decisión que han tenido tanto la ministra como la directora del ICBF, lo que necesita es estar acompañada de que no haya más impunidad. El ICBF, todas las capturas que la Fiscalía General de la Nación ha logrado en Nariño, en Atlántico y en Guajira, ha sido a partir de denuncias de los ciudadanos que llegan hasta donde pueden llegar. Pero el problema es que acá se mantiene una cadena de impunidad, ese carrusel de cambiar de nombre la fundación, y yo sí creo que ahí nos debe una explicación las autoridades judiciales,
los órganos de control,
no,
claro,
pero sobre todo las de investigación, Dijín, Fiscalía, ¿quién está detrás de eso? Ahí hay un carrusel peor que el que puso a Samuel Moreno, 18 años, tras las rejas, y es a nivel nacional, y lo digo sin ningún temor. Son de todos los partidos y de todos los colores.
Si tiene alguien del Centro Democrático que esté ahí, bien pueda denunciarlo aquí.
Todos los políticos, el Centro Democrático, llegan de todos los partidos, han llegado, ya han recibido de todos.
No, señor.
No puede, si usted cree que ninguno ha participado,
denúnceme un senador, un representante a la Cámara que haya intrigado un contrato, perdón. Yo no acepto el cargo de asesor.
Creo que no todos hemos participado en la ronda, pero un elemento es, aquí hay que hacerse, yo quiero hacer una pregunta aprovechando ahora a la Contraloría General de la Nación. El Contralor tiene un origen regional, ¿cierto? En este departamento. A él le ha entregado el Ministerio de Educación unas denuncias. A mí me gustaría saber si el Contralor ha designado unas personas con total independencia
pregunta,
de la clase política.
Esa pregunta le hice ayer, tengo entendido, y me parece muy importante, que ese resultado lo tenemos que tener la semana entrante, y le prometo, Juan Carlos, que nos sentamos aquí a revisar.
Muy bien. Y senadora Paloma, le ruego que me escuche.
Pero esperemos
Diana,
está pidiendo, y es concreta.
El problema es que estas fundaciones tienen un contrato ni de ayer ni de antier.
Por eso.
Llevan 12, 13 años con el negocio de los alimentos.
Tenemos que exigirle a las autoridades judiciales, y en eso estamos, además, porque es una labor de nosotros como periodistas, que nos digan cómo es posible que una misma fundación puede cambiar 4 veces de nombre y que además los castigos frente a lo que ha hecho previamente, pues no se conocen.
Y que nos digan quién está detrás, sin importar de qué partido.
Pero ahora vamos a hablar es cómo combatir esa mafia de contratistas, porque usted también lo ha dicho, esto es peor que lo que Samuel Moreno hizo, es que aquí esto es una cosa además nacional, su posición.
Diana, lo primero es que hay que llamar las cosas por su nombre, y esta es una corrupción flagrante, total, descarada. Lo segundo, a la pregunta de qué hacer, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que aprender a ser unos mejores veedores, a aprender de la veeduría ciudadana, que no necesita una institucionalidad, que no necesita una red de veedurías, es unos ciudadanos empoderados, ahora además con la capacidad de acceso a los nuevos medios, como lo hizo esta valiente profesora. Correcto. Ese ejemplo yo creo que debería germinar por todo el país.
Me parece importantísimo además que destaque algo positivo de esto que pasó.
Totalmente, esta señora de verdad,
sí,
una
heroína. Ya hoy se declaró amenazada.
No importa.
Por las mafias que están detrás de eso.
Exactamente, pero asimismo ha debido aparecer un ciudadano y no esperar al mainstream de los medios cuando apareció, ¿se acuerdan? Seguramente en Chocó la venta de la bienestarina para alimentarse.
Claro, y ojalá salga un ciudadano de los del clan Usuga ahí en los paros y nos cuenten de qué manera se desarticulan.
Ahí sí que es importante que la fiscalía actúe, porque cuando cojan a alguien pequeño en ese escalón, porque los que conocen del negocio tienen todas las jerarquías, ahí sí que le den un principio de oportunidad pleno y que cuente en la casa de qué senadores que se llevan las platas, ese contratista, quién lo apadrina, ¿no? ¿Dónde hacen? Es que es vergonzoso, porque es un negocio. Es una estructura criminal.
Una fiscalía que se dedique a investigar y no a la política,
sí,
pero me imagino que ahora en la nueva etapa lo logramos.
Sí.
Quiero preguntarles a ustedes, ya como conclusión, ¿cómo combatir entonces estas mafias de contratistas? Una de estas es eso, cambiando, digamos, la forma de darle beneficios a quienes denuncian.
No, está en la norma, y el problema es que se ha avanzado mucho. Yo le quiero decir que en este tema, sobre todo en bienestar familiar, la fiscalía da unos golpes bien importantes. Ahora lo fundamental es que los fiscales del caso logren que esas personas que son del nivel bajo de la escalera, ¿no? El funcionario administrativo del bienestar familiar, el contratista, el empleado del contratista, que se den cuenta que se van a enfrentar a unas penas ejemplares y que tengan la oportunidad de decir, venga, momentico, esto funciona, es así. Y aquí detrás de eso están las siguientes personas, porque ese invento de las fundaciones sin ánimo de lucro está creado hace rato, lo tienen todos y están al amparo. Ahora, el esfuerzo no puede ser únicamente de dos instituciones, porque el tema regional es fundamental. Acá el ministerio hace la tarea, como está pasando con los estudiantes fantasmas, con todo, pero si no, si la cadena de conocimiento, si la ciudadanía no es doliente y no se da cuenta que cada peso que se roban en esa relación nos lo están sacando del bolsillo a todos y se hace de la vista gorda, esto no va a parar. Y esto es una vergüenza para el país.
Y es que justamente lo que hemos tenido es que toda la sociedad, y puede sonar supremamente duro, pero nos hemos traquetizado. ¿En qué sentido? En admitir que si a mí no me toca esa violencia, entonces esa violencia no existe. Y ese es un gran error que viene ocurriendo estructuralmente en Colombia desde hace varias décadas. Eso hace que, pues, seamos totalmente permisivos, por supuesto con contadas y valiosísimas excepciones, pero somos permisivos a la corrupción. Y ahí terminemos haciéndonos mucho daño.
Pero mire, no, es que a mí me parece que esto es mucho más grave, porque es que el discurso de la corrupción se lo echan, pero resulta que en semejante crisis de la salud, sale la noticia en el tiempo de que el gobierno y la U tensan sus relaciones porque el señor Grosso, gerente de Café Salud, que la prensa ha catalogado aquí como el segundo saqueo de Salud Cop, estaba protegido por la U. Vienen los informes de
La U del partido.
Uh-huh. Ahí estaba la lista de cuántos congresistas eran de la Unidad Nacional. Viene después el escándalo que sacó la silla vacía pasada, mostrando cómo senadores de la Unidad Nacional llevaban lo que llaman mermelada y ponían los contratistas, quitándole plata a los contratos para financiar campañas. Y nada pasa. Es que lo que es indignante de todo esto es que estas denuncias de corrupción suceden. Los niños se mueren de hambre, sabemos que se están robando los refrigerios, vienen denunciándolo hace un año, Juan Carlos, y sale el video y nada pasa. Es que esto le corresponde al gobierno.
Senadora, pero yo le hago una pregunta.
Un segundo,
no me ha tocado en los 8 años de Álvaro Uribe, esas entidades no tenían control político.
Es que no estamos hablando de Álvaro Uribe.
Es que es solo el oído. Es que la historia es para recordarla. La historia es para recordarla. Porque por olvidarles que se repite.
El argumento de que las cosas son malas, pero que pasaron en el argumento en el gobierno Uribe, entonces ya no son malas. No, es que las cosas siguen siendo malas.
Pero bueno,
estamos en este gobierno. La conclusión,
porque ella nos dice esto, ¿por dónde se puede resolver? Aquí hay un agujero negro que son las licitaciones. Todas las licitaciones están envenenadas. La gente que presta bien este servicio le dice a uno, a eso no me meto porque eso está envenenado, completamente envenenado. Eso es de unos políticos. Entonces, aquí ¿qué ha funcionado bien? Los medios han funcionado bien. Los medios, gracias a los medios nos hemos enterado.
Y los ciudadanos.
Algunos ciudadanos han funcionado bien. Estaba recordando ahora, escuchándolos, el caso que hoy está, a lo largo del día estuvo en Italia. El cardenal Bertone arregló su apartamento de 600 metros cuadrados en el... Al Vaticano le ha tocado reaccionar. Ahora le toca reaccionar. Al gobierno, a las CIAs, ojalá que nombren. ¿Habrá fiscal?
Con eso terminamos. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, que tengan un feliz fin de semana. A vivir, que son 2 días, y el lunes otro debate en Hora 20.